Se acaba el mes y con él vamos a una serie de programas que hemos dedicado a cuestiones relacionadas con las relaciones internacionales a partir del ensayo de Paloma García Picazo, que es esa cosa llamada Relaciones Internacionales. Y vamos a completar todos estos comentarios que se han hecho en las últimas semanas, Paloma García Picazo y Antonio García Sanz, hablando de cómo está el nuevo escenario internacional. Vamos a referirnos al nuevo orden y en qué está basado. Mucho tiempo, Paloma García Picazo, Antonio García Santes Mases, bienvenido.
Buenas tardes, tenemos hoy con nosotros en Revista Filosofía, en este tercer domingo, mucho la paciencia de acompañarnos tantos domingos,
a no Paloma. Es paciencia, es una alegría estar aquí.
A Paloma García Picazo, que ha publicado este ensayo al que estamos dándole vueltas, que es esa cosa llamada Relaciones Internacionales. En programas anteriores habíamos hablado del origen del ensayo, de cómo planteabas tú el papel del saber, del conocimiento, del esclarecimiento, de la ilustración, de cómo el individuo consciente se autodetermina. Después fuimos entrando en cómo se iba produciendo esa autodeterminación del pueblo, la diferencia con la nación, con el Estado, con estados plurinacionales, con naciones sin Estado. Y fuimos entrando ya en ese elemento de qué es eso de las relaciones internacionales, que no son entre naciones, son entre estados, y allí vamos entrando poco a poco en un tema de enorme importancia, que es, en definitiva, los estados son el sujeto de esas relaciones, pero cómo su relación se basa en algunos principios jurídicos donde de alguna forma hay un orden al que todos se tengan que someter, o sigue operando más bien un cierto estado de naturaleza donde el que tiene fuerza, pues de alguna forma se adueña de la hegemonía y de la superioridad y de la supremacía. Yo todo esto lo quería plantear intentando entrar en los últimos capítulos del libro, cuando hablas del rompecabezas actual y de este nuevo orden, donde claro se plantea ese gran interrogante de este nuevo orden internacional, pues claro, ya no se basa en el equilibrio del poder, en la idea del equilibrio del terror, o en la idea de la disuasión nuclear, la idea de que podía haber en algún momento el peligro que decía Thompson del exterminismo, del choque entre dos superpotencias. Otros más bien planteaban que la destrucción mutua asegurada pues planteaba que siempre habría un control de las élites militares. Este era un poco el debate de los años 80, como el propio Fred Holliday de alguna forma ha planteado en su reflexión posterior sobre Thompson. Pero sin embargo, a partir de un determinado momento pues surge un poco la idea de que hay un sistema que ha triunfado, la democracia liberal capitalista. Algunos a eso le llaman fin de la historia, como Fukuyama. Y hay otros que van diciendo que hay un nuevo enemigo, que ese enemigo pues está, ya no es otro sistema alternativo, sino es el fundamentalismo, tanto en su dimensión de nacionalismo exacerbado como de religión de tipo anti-ilustrado. Y que ahí es donde está el nuevo enemigo. Otros hablan del narcotráfico, del crimen organizado, etcétera. Pero más bien la idea de Fukuyama ha ido provocando pues toda una reflexión sobre ese nuevo diseño internacional. Entonces, la primera cuestión, ¿tú crees que ha avanzado en estos 10 últimos años la idea de unos estados que se sometan al derecho internacional? ¿Ha avanzado la idea de que la sociedad internacional se tiene que articular en torno a algunas normas? ¿O ha avanzado más bien la razón de la fuerza y estamos ante una gran supremacía de una única superpotencia que marca sus reglas más allá del lugar retórico de las Naciones Unidas?
Sí, yo creo que es una cuestión muy importante, porque en los últimos 10 años, ya casi es de consenso, que se considera que el siglo XX terminó en 1989 con la caída del muro. Los últimos 10 años, bueno, entre el 89 y el 90 hubo un momento de oro, no fue un annus mirabilis, pero casi, un momento de esperanza en el que parecía que se iban a solucionar muchas cosas. El detonante fue la guerra del Golfo, en 1990, cuando George Bush proclama su idea, por decirlo de algún modo, del nuevo orden internacional. Era un orden indefinido, entre otras razones, porque muchas cosas estaban deshaciéndose sin saber qué iba a sustituirlas. Tú ahora mismo acabas de plantearme con muchísimo acierto la idea de, bueno, ¿qué está pasando en la actualidad? ¿Avanzamos hacia un orden efectivo o estamos en una situación de impasse? Los últimos estudios que se han, quizá uno de los más importantes ha sido el de James Rosenau, el de, sobre la turbulencia. Bueno, esta es una metáfora que trata de ser científica, pero que se aplica a los análisis. Yo creo que básicamente lo que se denuncia es una situación de gran incertidumbre. Incertidumbre en muchos aspectos, es decir, muchos autores, incluso muchos políticos, no saben bien a qué aferrarse en, a la hora de articular una política internacional coherente. Es cierto que Estados Unidos se ha quedado como superpotencia, esto es indiscutible. Pero claro, también es una superpotencia de la que podemos aventurar que tampoco es totalmente autónoma. Es decir, es una superpotencia que necesita de otros apoyos que pueden provenir de otras áreas del mundo. Siempre se ha hablado pues de esa trilateralización del mundo, Europa, Japón y bueno, y los dragones orientales. Me refiero en el ámbito económico, y Estados Unidos sería la hegemonía del yen, del dólar y del euro cuando fragüe. Evidentemente, esto también nos lleva a considerar otros aspectos que, junto a lo internacional que tú planteabas ahora, la ecuación internacional interestatal, nos lleva a considerar lo transnacional. Es decir, aquellos factores que, sin socavar, porque hay autores que dicen, no, es que esto es la globalización y la categoría Estado está perdiendo entidad. Yo no sé si está perdiendo entidad o no, lo que sí hay que tener en cuenta, que tú has mencionado perfectamente antes, el Estado como sujeto de las relaciones internacionales y del derecho internacional público. Eso es incuestionable. Pero es que, además de la noción de sujeto, está la noción de actor. Y en los actores entrarían estos factores que a su vez tú mencionabas antes, pues la aparición de la economía como gran modificador incluso de muchas actitudes estatales, la cultura, la religión, las corrientes de opinión pública, organizaciones internacionales que ya no son puramente gubernamentales como Naciones Unidas o como las organizaciones regionales, véase la OTAN, véase el Consejo de Europa o la OEA o la OUA, sino las famosas ONGs, que son movimientos de opinión pública de solidaridad internacional, a veces muy cuestionables, pero que existen y que de algún modo han hecho mucho más dinámica, mucho más compleja y mucho más difícil de conceptualizar esa idea de orden internacional. Es de algún modo un orden más desordenado, en el que ya no entran solo normas de carácter jurídico público normativo, sino otras normas que son más lábiles, más sutiles y mucho más difíciles de aprehender, y que yo creo que a los que nos dedicamos a esta materia, tú desde la filosofía y yo desde la teoría de las relaciones internacionales, nos obliga a hacer un esfuerzo mayor de conceptualización. Y ya, esto ha sido un preámbulo un poco largo, pero para centrarme en la respuesta a tu pregunta concreta. Hemos avanzado y hemos retrocedido en la consideración de un orden internacional. Yo creo que hemos avanzado porque la eliminación del terror nuclear supone en sí mismo un avance. Yo lo subrayo también en mi libro. Hemos retrocedido en tanto en cuanto ese terror nuclear ya no es controlado por los estados. Y eso es un tema que a mí me preocupa muchísimo. Y es el mercado privado del terror, que es el tráfico de armas, el tráfico de personas y el tráfico de drogas, que sostiene en buena medida toda esta privatización de aspectos que tendrían que estar controlados por los estados o por organizaciones internacionales. Y en ese sentido sí quiero subrayar que ha habido un retroceso.
A mí parecía interesante, cuando estabas hablando de USA como superpotencia que necesita otros apoyos, recordar el ensayo de Brzezinski, al que tú le dedicas ahí bastantes páginas, haces un análisis pormenorizado, porque efectivamente a mí me impresionó mucho que cuando él habla de Europa, él únicamente habla de Alemania, de Francia y de Inglaterra. A cada uno le da una pincelada, o sea, a Francia le dice, ya sabemos, cualquier político norteamericano tendrá que pensar que Francia siempre tiene una cierta idea de excepción cultural, de protagonismo específico, y eso siempre le hace pues tener desde su tradición gaullista una cierta idea de autonomía. Ya sabemos que con Gran Bretaña pues tenemos el pacto anglo-atlántico, que ellos siempre anglo-norteamericano, y que ellos son el aliado fiel. Y ya sabemos que el gran problema es Alemania, que es preferible tenerla dentro que tenerla fuera, es preferible incorporarla, etcétera. A mí me impresionó mucho porque, claro, en ese diseño él habla de la relación específica que debe tener con cada una de las potencias. Lo que no plantea es que Europa apareciera como un sujeto que superara esas diferencias y que actuara, digamos, de igual a igual con Estados Unidos. Tú ahí hay un momento que planteas en el ensayo, que claro, ha habido algunos momentos que esto se ha planteado, algunos partiendo de la idea de que podía haber algún origen común, por ejemplo, incluso citas a Juan Pablo II, que de alguna forma ha planteado que, bueno, pues hay unas raíces cristianas de Europa que podrían ser superar ahora que ha caído la barrera entre el este y el oeste. Después está el planteamiento que hicimos el otro día de Habermas del eurofederalismo. Pero claro, leyéndolo desde la perspectiva norteamericana, qué poco futuro se le ve a ese europeísmo activo, ¿no?
Claro, yo es que ahí creo que los europeos debemos ser, cada uno desde su particular adscripción, militancia, ideología, lo que sea, los europeos debemos ser europeístas. Porque claro, ¿a quién le interesa Europa? Desde luego a Estados Unidos no. Yo no estoy convencida que no les interesa nada. Les interesa, bueno, por el viejo principio de divide y vencerás. Por eso a Brzezinski, que es geopolítico, o sea, su libro es totalmente, es un planteamiento geopolítico y tiene unas componentes estratégicos muy considerables. Entonces, claro, le interesa una Europa dividida con voces que hablen su propio lenguaje, Gran Bretaña y sus viejas ideas imperiales, Alemania, bueno, vamos a tenerla dentro, pero que sea siendo Alemania, y Francia lo mismo. Y claro, no interesa que haya una Europa con una sola voz. Eso es, obviamente, es un interés estratégico. Y también, bueno, las dificultades que está teniendo el euro ahora, pues para mí son un claro reflejo. Entonces yo creo que en eso los europeos, no sé cómo, pero tenemos que lograrlo. Tener una conciencia europea y conseguir que políticamente triunfe el proyecto de Unión Europea. Para que haya una Europa con una sola voz, no una voz hegemónica. Ahí tenemos que hacer verdaderamente un debate intelectual. Todos los europeos y los profesores de universidad quizás seríamos también llamados, aunque luego nuestra voz no se oyera y no tuviera ningún reflejo, pero tendríamos que tener ahí un debate muy profundo para conseguir que Europa hable con una sola voz, porque es un factor de equilibrio en la política mundial.
Y esa voz, ¿cómo la conectas con otro tema que aparece en tu obra? Claro que a mí me ha parecido, ahí se nota la paloma más más ético-utópica, más rebelde, que es el momento que tú estableces una confrontación con Huntington. Sí. Ahí se nota que tú, la tesis esta del choque de civilizaciones, entendido en la perspectiva de Huntington, de decir, hombre, aquí efectivamente, pues el fin de la historia refleja que hemos tenido este triunfo, que tenemos el peligro de ese fundamentalismo, pero ahora vamos a analizar más esto, por qué nosotros, qué civilización somos nosotros, frente a qué civilización nos enfrentamos, y tú ahí te revelas muchísimo diciendo qué entendemos por civilización, por humanidad, vas a todos los supuestos filosóficos previos, ¿no?
Sí, sí.
Porque... Y eso viene con el tema del interés que aparece en varios momentos tuyo por el problema de los fundamentalismos.
Sí, es un interés recurrente, porque claro, es otra de las... Bueno, volvemos un poco a la idea del enemigo. Yo creo que cuando no existe el enemigo hay que inventárselo. Y es verdad que en el fundamentalismo... Primero, no hay un fundamentalismo, hay muchos fundamentalismos, como estoy pensando en Thomas Mayer, el autor alemán en el que fundamentalmente yo siempre me baso, ¿no? Hay fundamentalismos de mucho tipo, es decir, que siempre tendemos a considerar que el fundamentalismo es estrictamente islámico y concreto para ese área o esa parte del mundo, esa parte, ese segmento de la política mundial, pero hay muchos. Eso para empezar. Luego me opongo a Huntington porque... entiende que las civilizaciones son compartimentos estancos y además también potencialmente polemogénicos. Y además es una visión un poco titánica en el sentido de considerar un poco como Cecil Rhodes, que era un imperialista surafricano, bueno, de origen británico, pero que sobre todo trabajó en África del Sur, que es considerar, bueno, si ya no podemos hablar en términos de estados y de naciones, vamos a hablar no en términos de continentes, pero en términos de civilizaciones. Y yo ahí no puedo dejar de olvidar que cuando se enfrentaron Hitler y Stalin, o la Unión Soviética y el Reich alemán en la Segunda Guerra Mundial, se hablaba ya de choque de civilizaciones. Era como si hubiera unas fuerzas prometeicas ahí enfrentadas, irreconciliables. Evidentemente podían serlo en aquel momento histórico, y además estos dos totalitarismos abominables. Pero es que las civilizaciones, si somos capaces de trascender la cortedad de miras que suele aquejarnos a todos, tenemos que entender que la humanidad ha vivido durante milenios en ámbitos civilizatorios. Podemos tomar el término civilización o el término cultura. La civilización suele ser más los franceses y los británicos, y la cultura los alemanes, pues por una serie de tradiciones filosóficas. Pero la humanidad ha vivido en sus civilizaciones, siendo todas las civilizaciones, en el fondo, feudatarias unas de otras. Es decir, no hay compartimentos estancos. Lo que hay son contactos, fertilizaciones mutuas, mestizajes potencialmente infinitos entre unas civilizaciones y otras. ¿Qué sería la civilización de musulmana sin la deuda que tomaron de la civilización helenística, que a su vez era griega, pero que a su vez también era persa y que era mediterránea universal? ¿Qué sería Europa sin considerar, pues, el mundo latino, el mundo germánico, el mundo eslavo? No podemos. ¿Qué sería Estados Unidos si Estados Unidos es una civilización suma de otras muchas civilizaciones? Por eso es que me parece tan interesado, tan ideológico y tan pobre, que no puedo estar de acuerdo nunca con Huntington.
Pero yo creo que además es porque, no solo porque te revela en tu teoría de las relaciones internacionales, sino por tu propia teoría de la religión.
Sí.
Yo creo que es interesante que ahí aparece en otro libro tuyo de teoría de las relaciones internacionales, la dedicatoria a los teólogos de la liberación que murieron en El Salvador, a Yacuría,
sí,
a
que nunca
Martín
puedo
Baró
olvidar.
Y a sus compañeros, que efectivamente les hemos dedicado aquí algunos programas a Ignacio Yacuría.
Sí.
Entonces, claro, me ha impresionado eso porque efectivamente ahí aparece, en este mundo nuestro tan economicista, donde incluso las relaciones internacionales se plantean de esa manera tan economicista, ha habido ahí como dos referencias que me han impresionado, ¿no? Y claro, que muestran, yo creo, mucho tu personalidad, tanto esa dedicatoria a Yacuría como al hablar del reconocimiento a tus maestros en este libro de qué es esa cosa llamada relaciones internacionales, la especial mención a Fernando Morán, porque efectivamente sí que aparece ahí una continuidad en ese esfuerzo de pensar las relaciones internacionales más allá de los términos puramente economicistas, sino metiendo todo esto que tú quieres meter, la nación, el Estado, las minorías nacionales, la autodeterminación, el reconocimiento cultural, la civilización, la religión. Sí, claro que lo hace mucho más complejo, pero a la vez mucho más atractivo. Por eso yo creo que esta obra tuya, pues, realmente es de enorme interés no solo para los alumnos de la Facultad de Políticas, sino también de enorme interés para los alumnos de filosofía. Porque yo creo que la gente que hace filosofía, tanto los que hacen filosofía de la historia, los que hacen filosofía política, filosofía moral, continuamente chocan con ese problema, ¿no? De la razón, de la fuerza de la razón dentro de un Estado, pero también en la relación entre los Estados. Yo creo que en ese sentido, pues, tu ensayo profundiza mucho en estos temas desde una perspectiva que no es muy habitual en España. Es decir, quizá la perspectiva en España es más positivista, más empirista en muchas ocasiones.
Sí, bueno, muchas gracias por la parte de elogio de lo que acabas de decir, que te agradezco profundamente. Y luego, el resumen de todo eso es que para mí, en la medida que pueda pensar, pensar es vivir y vivir es pensar. Y también hay una parte muy afectiva y muy amorosa de todo este proceso, ¿no? Y muy real. O sea, porque en el fondo, estos idealismos en el fondo son lo más realista. Yo creo que todo se basa en el compromiso que uno tiene consigo mismo y con la sociedad y con las personas. Y ahí se resume todo. Entonces, cuando hablabas de la religión o de Yacuría o de Fernando Morán o de todas las personas que están citadas en el libro, y te puedo asegurar que tú ya estás también en este libro, creo que la cuestión es siempre el compromiso. Es el compromiso entre lo que uno piensa y lo que uno hace. Y en el fondo, ya yendo a lo más radical de todo, que lo digo al principio del libro, yo he querido justificar que la pasta de papel, los árboles que se han sacrificado para, porque también hay una conciencia ecológica, el papel que se ha gastado en imprimir este libro tenía que estar justificado en ese sentido. Es decir, que fuera un libro dirigido hacia una cosa buena, y una cosa buena pueden ser también las relaciones internacionales y desde luego la universidad en la que estamos y nuestros alumnos.
No cabe duda que no son, para cualquiera que lo lea, las relaciones internacionales puramente papel para estrategas o para diplomáticos, sino también para filósofos. Por eso hemos traído a Paloma estas tres tardes de domingo y le agradecemos mucho su presencia ante nosotros.
Muchísimas gracias.